Ahora, en Apertura Latinoamericana, el análisis de la economía y los negocios en la región por Raúl Ferro.
Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están ustedes?
Bien, ahí andamos. Bueno, parece que salió un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional sobre América Latina, ¿es así?
Sí, ayer se presentó el informe de perspectivas económicas para el Hemisferio Occidental. Se presentó aquí en Santiago de Chile porque el director para el Hemisferio Occidental es Nicolás Izaguirre, el exministro de Hacienda de Ricardo Lagos, ¿no? Y bueno, el informe confirma muchas de las cosas que hemos conversado ya en estas columnas a lo largo de este año. Y básicamente la conclusión es que América Latina la ha sacado muy, muy barata en esta crisis. El impacto ha sido mucho menor que en crisis pasadas y, como ya hemos discutido varias veces aquí en este espacio, la razón hay que buscarla en las políticas económicas ortodoxas y responsables que han mantenido la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, ayudados por supuesto por un ciclo expansivo y un alto precio de las materias primas que ha beneficiado a nuestras economías, pero que a diferencia del pasado, esos recursos extras de la época de vacas gordas no en general, hay diferencias país por país, pero en general en América Latina no se malgastaron, no se farrearon, ¿no? Hubo un nivel razonable de ahorro, los niveles de reservas internacionales estuvieron altos, las condiciones de inversión continuaron siendo atractivas. Aquí la gran diferencia, yo creo que la ha marcado Brasil, donde incluso en los momentos complicados de la crisis mantuvo niveles de inversión extranjera directa bastante interesantes. O sea, de hecho tienen un exceso de entrada de capitales y eso se ha reflejado en la fuerte revaluación del real, que ha llevado al gobierno a imponer restricciones a las entradas de capital de corto plazo, una medida que normalmente no es bien vista por los economistas, pero que esta vez ha sido alabada hasta por el Financial Times, ¿no? En fin, el informe felicita de alguna forma a los países latinoamericanos por haber manejado bien sus políticas económicas en el momento del ciclo expansivo, haber aprovechado a mejorar sus perfiles de deuda y también el espacio que se dejaron para poder aplicar medidas contracíclicas cuando la crisis comenzó a pegar. En fin, ha sido una historia de éxito, pero también hace algunas advertencias. Se han hecho muchas cosas buenas, pero falta todavía muchísimo, muchísimo por hacer en algunos países más que en otros, además, ¿no? El informe tiene un recuadro, un estudio comparativo bastante interesante sobre la forma en que impactó la crisis a Canadá y la forma que impactó la crisis a México. Es un caso muy interesante porque ambos países tienen un nivel similar de encadenamiento con economía estadounidense, un nivel muy alto de encadenamiento con la economía de Estados Unidos, y por tanto fueron los dos países de las Américas que estuvieron más expuestos a lo peor de la crisis, ¿no? Y el análisis de este caso comparativo revela que Canadá tuvo un impacto mucho menor que México, y las razones las encuentra justamente en las tareas pendientes que tiene todavía México en términos de reforma fiscal. Es un país que depende todavía del ingreso petrolero, pese a todos los esfuerzos de modernización que ha hecho México, pese a los grandes la apertura que ha tenido en muchos sectores de su economía, el tema fiscal sigue siendo un lastre muy, muy grande para su competitividad y una debilidad que queda rápidamente de manifiesto cuando suceden crisis como estas, ¿no? Y el otro gran tema, que es el de la reforma energética, donde hay no solamente en la parte petrolera y de hidrocarburos, sino también en la parte energía eléctrica, donde hay muchísimas ineficiencias que al final terminan contagiando al resto de la economía, ¿no? También el informe advierte sobre la necesidad de seguir profundizando en fortalecer las economías ahora que vamos a salir, que todo indica que vamos a comenzar a salir de la crisis, y también plantea como gran desafío el tema de cómo vamos saliendo de las medidas de emergencia sin provocar un daño mayor a la recuperación económica, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos que ver es de qué forma se van retirando los apoyos financieros, fiscales que los estados han dado a sus economías, sin provocar una caída abrupta en la actividad, pero al mismo tiempo retirar lo suficiente para que no se comiencen a generar presiones inflacionarias. En el mundo emergente, el país que está comenzando ya a tomar esas medidas es India, así que va a ser muy muy interesante ver su experiencia, pero en América Latina ese va a ser posiblemente el mayor desafío el próximo año. Con un lenguaje muy diplomático, el informe también señala las falencias de algunas economías, como la venezolana, la argentina o la ecuatoriana, que pese a que han capeado bastante bien el temporal de la crisis, son economías que están cargadas de muchas ineficiencias, que registran altos niveles de inflación, que tienen un alto intervencionismo estatal y un intervencionismo además de corte medio demagógico, que no tiene mucha coherencia, ningún sustento de plan de largo plazo, y señala las oportunidades que esas economías arriesgan a perder cuando comience la recuperación económica, ¿no? Hay todo un diálogo subterráneo, submarino entre Izaguirre y el ministro de Economía argentino, por supuesto, porque por un lado hay ciertas ha habido acercamientos. Izaguirre ha sido bastante claro en sus mensajes que Argentina necesita sincerar algunos de sus indicadores económicos, y básicamente el de inflación, para poder hacer un diagnóstico y para además dar elementos concretos a los agentes económicos sobre para dónde tienen que ir, ¿no? En este momento, con un indicador de inflación que oficial que no es real, y unos estimados que nadie sabe exactamente qué tan exactos son, hacen muy difícil la toma de decisiones y la planificación económica, ¿no?
Raúl, sobre esto último que vos mencionabas, a mí siempre me llamaba la atención que distintos sectores políticos argentinos, especialmente el gobierno de los Kirchner, siempre sentía admiración y tenía buena relación con los referentes de la Concertación chilena, aunque sus políticas económicas estaban muy distantes de las que se aplican en Chile. Y creo que aquí, en algunos entredichos que hubo con Izaguirre, se marca esa incoherencia, ¿no? Contale un poquito, recordanos un poquito quién es Izaguirre, ¿no?
Exactamente, ese era un punto que quería tocar, porque aquí hay todo un tema. O sea, Izaguirre, en países como Argentina, y ahora veo que Bolivia también y Ecuador, siguen todavía con esta imagen demonizada del Fondo Monetario Internacional, como si fueran los representantes del capitalismo más recalcitrante y tal. Izaguirre es un hombre que viene, por un lado, de la izquierda, okay, es afín a la democracia cristiana, pero viene de la izquierda de la democracia cristiana. Fue un ministro de Hacienda brillante con Ricardo Lagos, con el primer presidente socialista que tuvo Chile desde Allende. Es un hombre que fue confrontacional cuando tuvo que ser confrontacional con el empresariado chileno, pero el empresariado chileno lo admira y le tiene mucho respeto porque su manejo realmente profesional de la economía chilena. Él fue el que estableció la famosa regla de superávit estructural, que ha sido alabada por desde el Economist, el Financial Times, incluso por la Casa Blanca, ahora con Obama, que permite una gran flexibilidad al gobierno chileno para aplicar medidas contracíclicas, pero dentro de ciertos límites razonables que dan certeza a los agentes económicos. Entonces, realmente ha sido brillante. Entonces, es medio extraño que se hable que no vamos a seguir las recetas del Fondo Monetario Internacional o que el Fondo Monetario viene con puntos de vista que no son coherentes con las necesidades populares y ese tipo de cosas. Es un discurso que hoy es totalmente, desafortunadamente parece que hay una audiencia que lo compra, pero es un discurso que absolutamente no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Aguirre es un hombre que es lo menos procapitalista salvaje que podemos tener. Es un hombre que entiende bien la economía y, como digo, viene de la izquierda, ¿no? Entonces, la verdad es que se harían un favor muy grande si dejaran de lado esos prejuicios, que por otro lado me parece que son más hacia el público, que no creo que los crean realmente, pero son prejuicios que utilizan hacia el público para justificar un manejo económico que es cuestionable desde el punto de vista de la lógica, simplemente, ¿no?
Bueno, Raúl, te agradecemos esta comunicación y nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad.
Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo. Chao.